Como un banco presenta este tramo.
¿Qué tramo?
Me levanto y te rompo el alma. Upa. Nuestra habitual sección dedicada a la puericultura.
Ajá.
El trato de los niños. Tenemos muchísimas monografías relacionadas con los niños, porque nos llaman muchas madres. Este es el programa de las madres.
Sí, apunta a las madres.
Sí, pero no les pega.
Ajá.
Por ejemplo, tenemos chupetes, todo lo que hay que saber. Así que, por ejemplo, ¿para qué sirve? Nos llaman muchas madres y nos dicen, ¿para qué sirve el chupete?
Sí.
Y cortan.
Ajá.
Y siguen. Bien. Como serán compañeros inseparables en los primeros meses de nuestro hijo, estamos obligados a conocer hasta el último detalle para no equivocarnos en la elección, como otras veces pasa.
Claro.
Casualmente.
Sí.
Bueno, ¿para qué sirven los chupetes? Esas cosas pequeñas y blanditas. Ah, el niño.
Sí.
Son sus hijos, señora.
Sí, sí. No lo va a pisar, ¿eh?
Que imitan. Ah, no. Que imitan casi a la perfección la forma y textura del pecho materno.
Paso.
Dicho sea con perdón.
Sí.
Están diseñadas para satisfacer la necesidad de oralidad que tiene el bebé.
Ajá.
Sí.
Oralidad.
El chupete le proporciona un placer similar al que le produce la succión, señora. Además lo tranquiliza y lo consuela, como los más suspicaces de la audiencia ya habrán conjeturado.
Ajá.
Bien. Ahora, hay una discusión que ya tiene siglos acerca del chupete, acerca de la conveniencia de dárselo a un niño o no dárselo.
Uh-huh.
¿Usted pertenece a los que creen que hay que dárselo o, por el contrario, a los abolicionistas?
No, yo creo que en el comienzo de la vida del pequeñito, pero solo en el comienzo, hay que permitirle el chupete para que canalice justamente la pulsión
pero
oral.
¿Qué llama usted el comienzo?
Los primeros meses.
Es decir, el momento en que es engendrado.
No, que con chupete y todo, no. Los primeros 60 meses, digamos.
Claro.
¿Eh? No.
Hasta los 5 años. El comienzo de la vida es un concepto elástico.
No, bueno, está bien. Creo que hasta los 8 o 9 meses.
8 o 9 años está bien.
8 o 9 años está bien.
No, meses.
Bueno. Dice, hasta los 15 o 18 meses los chupetes no causan problema médico, psicológico ni odontológico.
No causa problema.
Sí, claro, ¿para qué andar? Ni tampoco, no, por ejemplo, semántico.
Arquitectónico.
Literario.
Sí.
Etcétera.
Geográfico.
Si el bebé decide succionar después de mamar.
Ajá. Es insaciable, nene.
Sí. Y bueno.
Pará,
sí,
nene.
Claro. El chupete satisfará esa necesidad. Si se lo negamos, es muy probable que comience a chupar otras cosas que tenga a su alcance.
Sí, señor.
Como por ejemplo, el retrato
de mamá.
De mamá. ¿Por qué entre tanta?
Sí, porque entre
no
tanta
me acuerdo qué.
Parada.
Y lo que pasa es que la palabra es muy fea.
Es muy fea, sí.
Falta la joya más cara, el retrato de mamá. Y usted dice porque el nene, a falta de chupete, ha comenzado a chupar el retrato de nuestra señora madre.
Sí, pobrecito.
Aún pese a todas las recomendaciones y a los gritos de sacrilegio que le hemos dado.
No, aparte, escúcheme, ¿qué es lo que tiene más a mano el nene? El dedo.
El dedo.
Y el dedo deforma mucho más el paladar.
Se lo digo sin necesidad, sin ánimo de ofenderlo, de insultarlo.
No, pero usted sabe que el dedo deforma mucho más el paladar que
claro,
el chupete.
¿Y qué dedo?
¿Cuál dedo ese, Rolando?
Claro, ¿cuál es el psicólogo? Dedo que los chicos prefieren chuparse.
¿A cuál le apuntan?
Este.
Muéstrelo más cerca al micrófono.
Claro, este. Ven, amigos.
Bien. El gordo.
Sí, dice, aquí dice, puede ocurrir que al bebé le dé por succionar el pulgar desde el primer día y rechace sistemáticamente el chupete. Sistemáticamente es una manera de decir. No se ve bien cómo un rechazo puede ser sistemático y cómo el niño pueda decidir que esta actitud tan elemental, cuál es la de rechazar el chupete, forme parte de un sistema.
Sí.
Bien, pero puede ser.
Sí,
el tipo decida chuparse el dedo. Lamento decirle, señora, que la afición a chuparse el dedo puede producir más infecciones o alteraciones de la piel. No sé qué, comparado con qué.
Con el chupete.
Con el chupete, probablemente. Uh-huh. Esto es así.
¿Qué cosa?
Esto.
Ajá.
Es así porque es casi imposible mantener una estricta higiene.
Ajá.
En lo que a sus dedos se refiere, Rolón.
Ajá. ¿A los míos?
No sé.
Sí, a los del nene también.
higiene en lo que a los dedos se refiere.
Ajá.
¿Sí? Si la va a tener, es imposible. ¿Qué quiere decir esto? Y el chico siempre anda con...
Anda tocando cualquier cosa.
Claro. ¿Con qué lo toca? Con el dedo.
Pues esto veo, esto toco.
Ajá. La esterilización de las tetinas es un episodio de la vida romana.
Sí.
Como el rapto de las Sabinas, por ejemplo. Este... Dice...
Titina.
¿Qué pasa con la esterilización de las tetinas? Disminuye el riesgo de que los gérmenes entren en contacto con su boca, pero...
Claro, pues usted la tetina la pone a hervir.
Claro, pero ¿cómo le va a poner a hervir el dedo?
No, le quema la boca al nene,
claro,
Ramón.
El dedo no se lo puede poner a hervir. Claro, ¿cómo le va a poner a hervir el dedo? Y claro, por
ahí... Es un puchero de nene después.
Este, lo que puede hacerse es, a falta de chupete, comprarle al niño un dedo de goma.
Que también se puede esterilizar,
tiene razón. Exactamente. Porque si el chico resuelve chuparse el dedo, usted le da un dedo de goma. Y como los niños tienen poco criterio para definir, diferenciar, digamos, lo que es natural de aquello que es artificial, tomará aquel dedo por suyo.
Está bien.
Pero no estoy tan seguro de esto.
¿Por qué?
Porque ¿dónde encuentra el chico el placer al chupar el dedo?
Ah, en la boca.
Es una consideración interesante. ¿Encuentra el placer en chupar el dedo? O sea, en su boca. O en ser chupado.
Claro.
Es decir, encuentra placer en el dedo.
En el dedo.
Ah, eso no lo sabemos, porque si encuentra placer en el dedo postizo no le servirá.
Uh-huh.
Yo tengo el dedo como zona erógena, dirá el niño.
Ah, mire usted dónde se le desplazó.
¿Y qué va a llevar mi placer a un dedo de goma? No. En ese caso lo que habrá que comprarle es una boca de goma al nene. Para que ponga el dedo en una boca que usted le comprará, que venden, pues tiene bocas de goma.
Ajá, sí.
Ah, dice.
No, dice en el negocio de al lado.
Dice al lado, dice. Acá solamente vendemos dedos.
Sí.
Acá vendemos los dedos y al lado las bocas.
Sí, claro. Y en la galería al fondo después.
Una mano lava la otra y las dos lavan la cara.
Sí, señor, es una sociedad en realidad.
Eso es interesante, saber dónde tiene localizado el placer el niño.
Y depende de la etapa en la que esté, Alejandro.
Claro, ¿por qué?
Y porque al principio, por ejemplo, hasta el año y medio, un poquito más, el nene está en la etapa oral. O sea,
sí, bueno, pero
la tiene localizada en la boca.
No todos los niños son tan fáciles de definir. Por ahí el tipo tiene una etapa digital.
Etapa oral.
Y encuentra placer en el dedo. En cuyo caso usted misma podrá chuparle el dedo, llegado el caso, o encargarle al hermanito mayor que lo cuide y le chupe cada tanto el dedo.
Claro.
Y para tenerlo tranquilo, porque si no ya sabes cómo es.
Sí. Claro, pero ¿sabe cuál es el...?
No, se niega a seguir. en esta actitud escamellesca.
Sí, señor.
Le pongo un poquito de miel al dedo también, porque
a claro, póngale miel al dedo, porque también el hermanito se queja, dice que lo tiene amargo, papá.
Sí, sí.
El rulo tiene el dedo amargo.
No me puedo descuidar.
Claro.
Por eso conviene de tener un hermanito menor para esos casos, porque ya les gusta chupar. Entonces,
claro. Y usted en uno satisface la oralidad, claro, y en el otro la digitalidad.
Claro. Ahora, ¿sabe cuál es el problema de esto de la sensibilidad en el dedo? Que a veces queda fijada la sensibilidad ahí.
¿Queda fijado el dedo?
Para toda la vida. La sensibilidad, claro, le queda el dedo como zona erógena predominante.
Claro.
Y después usted...
Y anda después por
de grande,
la vida...
Usted
claro.
Gusta...
Y bueno,
¿cuál es la dificultad?
¿Qué
saca a bailar una chica y disimuladamente que la acaricia los labios, hace el romántico para ver si le chupa el dedo?
Y bueno,
¿se imagina que fue un momento
romántico? ¿Pero y por qué? No está mal. Usted nunca acaricia a su novia, digamos, pasándole el dedo por los labios y haciéndole brr, brr, en una actitud... supuestamente infantil, nunca hace eso.
¿Es un retroceso eso, Rolón?
Sí, según donde estuviera
usted. ¿A dónde había llegado?
Claro, si usted estaba en pleno lance amoroso, ciertamente es un retroceso. Ahora, si usted acaba de conocerla,
es un avance,
¿no?
Claro.
Si las actitudes no son avances y retrocesos en sí mismas, sino...
Son
comparativamente.
Claro.
Bueno, pero ¿dónde estábamos?
No, decía que es una dificultad.
Que le queda de por vida, dice usted.
Porque usted le tiene que el dedo amargo.
Porque usted le tiene que explicar incluso a la señorita. Imagínese, usted está en un baile, va a un reservado con una chica, y la chica lo mira, no sé, esperando por ahí un beso suyo, y usted le ofrece el dedo. Usted lo que quiere es que le dé un beso en el dedo. O sea, le tiene que explicar.
No, y eso, no hay manera, doctor, por ejemplo, de curarse de esa anormalidad.
Y sí, sí, claro. Sí, habría que buscar el momento preciso de la infancia en el que justamente esta...
Usted empezó a chuparse el dedo.
Claro. No, que empezó no, cuando le quedó fijado. ¿Qué fue? No, ¿qué hecho traumático le dejó fijada la sensibilidad en el dedo?
¿Usted cree que todo lo que nos pasa proviene de un hecho traumático, así casi como una zanja de alcina que viene a separar nuestra vida, nuestra normalidad de nuestra patología?
Y
si en algún momento pasó algo, sonó el timbre y uno estaba durmiendo la siesta,
claro,
y quedó... el tipo se hizo...
Hizo boxeador.
Claro.
Quedó eso, marcado así.
En eso Nicolino Loche. Análisis finalmente, en adivinar.
Sí. Bueno, adivinar no.
Cuando
adivinar
un tipo
no.
Se hizo boxeador.
Claro, ¿y qué gana adivinando?
¿Y qué ganas adivinando cuando se hizo boxeador? Que el tipo se va a volver inmediatamente ingeniero agrónomo.
Bueno,
después,
no.
Ahora comprendo que me hice boxeador cuando sonó el timbre aquella tarde. Y desde ahora soy ingeniero agrónomo. No, te hiciste boxeador y sos boxeador para toda la vida, sí, me dijeron.
Ajá. No, pero bueno, ser boxeador no es una patología.
No,
pero a lo mejor algún hecho patológico que usted descubra y desanude justamente la trama.
¿Desanude qué?
Desanude la trama patológica.
Ah, que salude, le había entendido yo.
Sí. ¿Desanude qué?
Salude usted al doctor José Figueroa Alcorta.
Bueno, claro, eso puede ayudarlo a mejorarlo, ¿cierto? Imagínese usted... por ahí, si descubre ese momento, puede permitir que ese proceso que había quedado interrumpido en el dedo
siga
su curso
adelante,
normal.
Claro. Yo no creo.
Prefería
no,
el dedo, dice
mucho la tiempo creo, después va a seguir. Yo no creo en eso, ni en los mormones.
No, ¿qué tiene que ver eso es, con los mormones?
Los mormones, ¿cómo se llama? Brigham Young, ese tipo.
Exactamente.
O John Smith. No, ¿decían eso los mormones o no?
No, los mormones no. Los psicólogos.
A mí cuando me vienen a tocar el timbre a decirme que todo consiste en que yo me acuerde un momento.
cuando tenía 15 meses, dice.
Claro.
¿Qué le van a vender? La sobra completa de Freud, lo domingo a la mañana. Usted.
Mientras que los que prefieren el chupete, al dedo, ¿no?, abandonan el hábito antes de los 3 años, los que se chupan el dedo tardan más en dejarlo.
Y claro, pues usted el chupete se lo puede esconder, pero el dedo
claro,
no.
Claro, ¿cómo le va a esconder el dedo al chico? Claro.
Chupete se lo tira.
Además, ¿dónde se lo esconde?
Después el hermano se queja.
pero el dedo de goma sí se lo puede esconder.
Tiene razón.
Yo soy de la compañía Dedo de Goma Incorporated. Vendemos y fabricamos dedos de goma para cualquier uso.
Como para cualquier, para los chicos, eso,
para los chicos,
para los magos,
para reemplazar al chupete, para hacer ñoquis.
Ajá, está bien.
Para tocar el timbre y fingir inocencia, llegado el caso de que se busquen huellas digitales, etcétera.
Está bien.
Para marcar el teléfono sin que se te gaste el propio.
Para los cajeros de banco que tienen tanto trabajo
para
ahora,
contar, ¿no?, dinero,
tanta gente
para
los
contar dinero con el dedo. Yo tenía un dedo de goma que me lo regalaron en Radio Continental.
Sí, en la fiesta de fin de año.
En la fiesta de fin de año de Radio Continental me obsequiaron un dedo de goma.
Lindo estuche.
Que venía con un lindo estuche que decía que lo disfrutes con salud.
Sí.
Yo estaba en conflicto con los muchachos de Radio Continental y casi lo rechazo.
Sí, medio contestó
que
mal.
Que me lo dio, le iba a decir, escúcheme, pero me pareció mal, ¿no?
Sí, claro. Nosotros te lo regalamos con cariño, ¿eh? Claro. No, pues se lo iban a dar a otro, porque había varios postulantes.
Claro, había otro, usted sabe cómo es esto.
¿Hay una terna? A ver quién se ganaba el dedo.
Sí, a ver quién se ganaba el dedo.
¿Usted con quién estuvo?
Con la Hanglin. Estuve con Hanglin y con Magtas. Que me miraban mal, ¿eh? Porque
Magtas se enojó mucho, ¿no?
Se enojó mucho, me dice, sí. Guardátelo el dedo.
Sí,
no importa los merecimientos de los demás. Aquí hay entenados y no sé qué. Bueno, y empezamos a fabricar dedos nosotros.
Ajá.
Y comprendimos la utilidad del dedo para hacer ñoquis en distintos tamaños, ¿no? Porque.
Sí, está bien. Pero, ¿cómo es? Perdón, ¿no? Sí. Ese dedo. Es como un suplemento, se pone encima del dedo de uno,
usted
se usa
puede,
solo.
No, lo puede usar solo o se lo puede poner.
Se lo puede calzar como un dedal, ¿eh?
Claro, como
pero,
un dedal. Calza.
¿Pero es duro?
¿Eh?
¿Es duro?
Sí.
Es de goma.
Señor.
No, porque digo, si usted no se lo calza y quiere presionar
no,
con el dedo,
no,
por ahí
no,
se
no,
le dobla.
Tiene razón, no se dobla. No. Dedo, es como un dedo. Como un dedo.
Ajá.
Un dedo.
Está bien.
¿No está muy convencido o no?
Está muy convencido. Yo lo llevaba siempre.
En la fábrica de pasta se debe vender mucho.
En la oreja cosas. Llevaba el dedo cuando.
Claro, como el almacenero ahí arriba.
Sí, cualquiera se tenía que llamar por teléfono, sacaba el dedo de la oreja y marcaba.
Raro, ¿no? La gente lo miraría con un dedo en la oreja.
Pero para las damas también, ¿no? Para hacer chistes.
En el colectivo le tocaba el timbre para bajar con el dedo de goma.
¿Sí? O por ahí, me hacía tirar del dedo yo.
¿Le sonaba?
No, y se quedaban con el dedo en la mano. Yo
claro, un
chasco. Conocí a alguna dama en la embajada de Bélgica y le digo, condesa, tíreme el dedo, por favor. Y bueno, como ya es una gracia clásica entre la diplomacia, la condesa tiraba fuertemente el dedo y se quedaba con el dedo en la mano.
Y ahí se sorprendía.
Y dice, no era esto lo que yo esperaba.
Tiene dedo, está bien, ustedes sorprendían.
Y yo sorprendía, ¿no?
En todos lados digo usted con el dedo.
Sí, sí,
el muchacho del dedo.
Y a veces incluso mi novia me preguntaba, ¿de quién es este dedito?
Sí.
Tuyito. Mío, decía yo, me lo regalaron en Radio Continental.
Uh-huh. ¿Tiene el logo de Radio Continental?
Tiene, sí, en la uña.
Sí.
En la uña
sienta, dice.
Sienta.
Sienta. Y viene con uña dibujada y todo.
Viene con la uña, con un poquito de mugre viene también.
Mugre
abajo de la uña.
Y siempre hay mugre, mire esto.
Para que parezca verdadero.
Ajá. Y para que no se la coma.
Claro.
Se muerde la uña.
La uña no tiene, no. El dedo no emite uñas nuevas.
Claro, está bien. Obviamente. Se da cuenta, pero aparte el gusto a goma.
Bueno, pero está saborizado el dedo, usted lo
pero, ¿sí?
Pero el dedo propio también puede estar saborizado.
Sí, le pone miel, le pone dulce leche.
Claro. Pero bueno, no importa, le digo.
No sé, para tocar el piano tiene un dedo más, ¿no?
No
sirve.
No sea, no, usted quiere hacer un chiste de todo. No sirve para tocar el piano.
No puede.
Bueno, continuamos con el tema chupete. Dice. ¿Qué precauciones hay que tener a la hora de comprar los chupetes? No sé, ir a un negocio donde los vendan.
Una farmacia.
Por ejemplo, ¿no? El chupete debe estar hecho de una sola pieza. ¿Cómo de una sola pieza?
Claro, no tiene que poder desprenderse, digamos, la tetina.
O, por el contrario, no ser desmontable. O sea, ser montable. ¿Quién va a montar un chupete?
Bueno,
¿qué va a hacer? Para que el bebé no pueda tragar alguno de sus componentes como la arandela. Ajá. Bueno, nene.
La arandela.
Tampoco de ser muy duro para evitar rozamientos en el paladar. O si se le cae por la noche y duerme sobre él. Ajá. Además debe tener unos agujeros en la base para que el bebé pueda respirar.
Es complicado el chupete,
complicado.
¿Eh? Sí, claro.
Después dice, ¿los hay de diferentes tamaños, doctor?
Sí. Tiene que tratar de que le entre en la boca al nene. Que no sea más grande que la boca.
Claro, sí, porque, o que no sea muy grande, porque a veces le entra en la boca, pero...
Sí, queda...
Se agranda mucho la
boca. Queda chetudo como Kiko.
Claro, es uno por pasar por generoso le compra un chupete grande al nene.
Así le dura cuando crece.
Que no es amarrete.
Claro.
Así le dura más tiempo.
Y el nene queda con la quijada... con un calambre.
No puede ni llorar.
Tampoco puede ser tan chico como para que el bebé lo pierda cada momento. ¿De goma o silicona lo quiere?
Silicona.
Dice, los de silicona son más suaves y duraderos.
Claro.
No tienen olor ni sabor. Entonces ¿para qué? Y al ser transparentes permiten ver. Es que va a mirar a través del chupete.
Le mira la garganta al nene.
Claro. No quedan pegajosos tras los lavados o hervidos. Bueno, no hay que...
Ahí recomiendan el silicona, ahí lo tienen.
Sí, sí, sí. Son mejores.
¿Hay que esterilizarlos cada vez que se caen, doctor?
No.
Sí, preferentemente.
Un poquito de saliva del padre.
¡No!
Con los dedos.
Yo hago eso, se le cae el chupete.
Si es del padre.
Yo me lo pongo
en la boca. Se lo chupa.
Lo chupo un poco y le saco toda la podredumbre que hay y lo tome, mi hijo.
Usted sabe que eso es lo peor que puede hacer y muchas mamás lo hacen.
Bueno, pero él dijo el padre, no dijo la madre.
Es lo mismo, señor. El adulto tiene unos gérmenes para los que el niño no tiene anticuerpos.
Iba a decir una cosa.
No, digo
para las desgracias.
No, y los niños no tienen los anticuerpos para los gérmenes de los adultos.
Claro. ¿Cómo qué?
Porque por ahí el padre fuma y el nene le sale fumador porque chupó tabaco.
No, pero ¿cómo hay gérmenes para adultos? Claro, el germen grandote, el germen adulto va al adulto.
Claro, porque entra
y el germen
más
bebé va a los bebés.
No. No, pero escúcheme, la saliva, el adulto a veces tiene algún tipo de bacterias saliva o de gérmenes que el chico no tiene defensa para eso. Entonces usted no le puede pasar su saliva al bebé, pobrecito.
No. Le paso mi saliva.
No, y cuando lo chupa al chupete, ¿qué le deja usted en el chupete?
Saliva. Nada, ¿qué le va a dejar? Un recuerdo.
Era una adivinanza.
Sí, le saca la tierrita que había en el piso, la arena en la playa.
La por podredumbre, que andan los perros
pero
ahí.
Sí, ahí escarba.
Pero no es bueno para ninguno de los dos, porque usted le pasa la bacteria y si se cayó en el piso y tiene alguna inmundicia o algo, usted se la come cuando se la pone la.
Claro, que es contagioso.
Pero no le dé esto.
Así que, como usted verá, no, es muy insalubre eso, es muy perjudicial.
¿Y qué hago? ¿Lo tiro entonces?
No, lo tiro,
anda a la esquina, compra otro.
Pero, si está en el mar, va, lo enjuaga en el agua, en el mar y listo.
Claro.
No.
Anda, enjuágame este chupete hasta el África.
Saca del termo, hay un poco de agua hervida, si no hay.
Agua hervida no tengo en el termo, que no. Voy a hacer mate, ¿cómo lo voy a hacer?
Bueno, agua muy caliente.
Toda la hierba, señor.
Bueno.
Y no, señor. Yo no voy a usar el agua. O en el mate mismo, adentro del mate. Usted mete el chupete.
Claro, y le gusta
y de paso lo inicia el niño en un ejercicio criollo, como es el mate. Hoy le da un mate y mañana el chico sale amante de la patria.
Ajá. No, tampoco. Hay que ser muy cuidadoso con el chupete. Usted tiene que tomarlo, pero muy en serio, porque
sí,
que
sí.
Es el...
Sí, habiendo tantas cosas para tomar en serio, mire, voy a tomar en serio el chupete.
Pero escúcheme.
Déjeme tranquilo.
Usted sabe que el chupete es casi el primer contacto que tiene el bebé con un objeto exterior a sí mismo y a la madre.
¿Y? ¿Y con eso qué?
Y quiero decirle, mire la importancia que tiene el chupete.
¿Qué quiere que haga una fiesta?
Sí. La fiesta de chupete.
Que me ponga a llorar.
Sí, sí. No, pero que lo trate con cuidado, con respeto. Como
podría ser cualquier otra cosa. Sí. ¿Y en qué dignifica el carácter inaugural de un uso?
No digo que dignifique, igual, pero es importante para el niño.
El primer objeto podría ser una almohada también. ¿Qué quiere que haga? Que adore la almohada. ¿Qué otra cosa podría ser?
Y sí, bueno.
Calzoncillo, un pañal. Bueno, no son objetos.
No es muy atractivo.
No, pero usted no se da cuenta que el niño comienza a conocer el mundo a partir del
no sé
del
por
chupete
dónde,
también.
No importa por dónde uno empiece a conocer el mundo. Importa cuando usted llega a los lugares decisivos o interesantes del mundo. Pero no por donde usted empiece a conocerlo. Uh-huh. Generalmente uno empieza a conocerlo por lo más próximo y lo más baladí.
Uh-huh.
Bueno, sería que el primer contacto que tuviera con el chico en el mundo fuera el libro El Mundo como Voluntad y Representación de Schopenhauer. Es muy difícil que un chico empiece con eso, a chupárselo. Más bien se chupan un chupete. Uh-huh. El pobre Schopenhauer, si supiera que los niños en vez de leer sus libros se los chupan, estaría un poco desconsolado.
Ajá. Bueno.
Pero yo me chupaba los libros.
¿Sí? ¿En serio?
Los útiles en general.
Ah, bueno, los útiles.
Ahí está, sí. Cuando el nene se chupa los útiles del colegio, por ejemplo, se chupa el lápiz. Sí. Ah, y si es de tinta el lápiz,
es
que
venenoso.
Le queda toda la boca, que es venenosa la tinta.
Se no.
Sí, un día viene del colegio envenenado y lo tengo que llevar al Instituto Pasteur. Porque se chupa el lápiz, se chupa.
La mina es venenosa, Rolón.
Sí, bueno.
Bueno, en otro orden de cosas.
Pero
veo que a veces...
¿Qué puedo hacer para que no se me chupe el lápiz? Se chupa todos los útiles.
¿Ah, sí?
El lápiz, el sacapunta se chupa.
El transportador.
El transportador.
Entre los dientes se lo pone.
Se pone
así.
El transportador entre los dientes, así. Y ya me decía una sonrisa de 180 grados. El compás se chupa, me dijo la maestra. Dijo, su hijo se va a quedar un día ensartado como churrasco de croto.
Todo sangrentado.
Me dice la maestra.
Peligroso el compás.
Claro, peligroso el compás.
El rey del compás.
El rey del compás.
Peligroso. ¿Sabe qué? Tiene que tener
La caja de útiles se chupó el otro día. Justo se la estaba chupando y un compañero cerró la caja de útiles y le quedó la lengua atrapada entre los dos pisos.
Así se le van a ir las ganas de chupar.
Ay, mamá, ¿sabes lo que me pasó? Le digo, ya sea, que te chupaste la caja de útiles.
Qué grande.
Todos los mapas se chupan.
Mapa, la escuadra, todo es un desastre lo que hace.
La escuadra no le dije.
¿No?
No, no.
¿La escuadra se salva?
Yo no le dije la escuadra.
Pero me dice todos los útiles.
Yo le digo de los útiles, pero justo la escuadra no se la chupó.
Ah, bueno. Está bien.
Me dice, me chupé todos los útiles menos la escuadra. Así que usted que se mete a andar difamando a mi hijo diciendo que se chupa la escuadra. Jamás se chupó la escuadra, mi hijo, señor.
Vio la gente como agranda todo.
Claro, la gente agranda todo.
Sí.
Claro, después estamos en boca de cualquiera como una escuadra.
Sí.
Se chupa la tiza y se le queda seca la lengua. Después viene a casa y no me come.
No tiene saliva.
No tiene saliva.
Qué asqueroso que es su hijo, perdóneme.
Sí,
¿no?
Bueno, pero justamente
muy
lo vengo a traerlo,
bueno.
No para que usted diga que asqueroso, sino para que lo cure de tan
desagradable el inconveniente,
señor.
Usted
porque
lo toma
algo
risa.
Debe estar pasando en su...
Usted se ríe porque no es su hijo.
Claro.
No, qué barba, sí.
Claro, yo estoy... La goma de borrar.
Sí. ¿También?
También.
Con eso sí se lo puedo tratar.
La goma arábiga.
Ajá. Ah, la arábiga, la...
Sí. Con el pincelito. Me dice la maestra, está Deli ahí pincelándose la lengua. Llena de goma arábiga.
Qué bárbaro.
Y digo, ¿y después con qué pegar los mapas? Le hago. Bueno, ¿por qué puede ser eso, doctor? Porque yo le saqué el chupete.
Claro, de chico.
Le sacamos el chupete.
¿Muy chiquito?
¿Eh?
¿Siendo muy chiquito le sacó el chupete?
Nunca se lo dimos.
Ah, se lo negábamos siempre.
Se lo negamos.
Es más, se lo mostrábamos y se lo escondíamos.
Claro, como la sortija, ¿vio? Sí. De la calecita, le mostramos el chupete, le tiraba la mano y se lo sacábamos. ¡Ole! Le gritaba.
¡Qué perverso que son ustedes! No, pobrecito, claro.
Claro, cuando fue al colegio lo primero que hizo fue chuparse los útiles. Sí. El cuaderno de clase.
¿Está todo chupado?
Está todo chupado. El boletín. El otro día me trajo el boletín, no sabía ni qué nota se sacó, porque estaba todo el boletín chupado. Sí. Le digo, ¿este es un 7?
Sí.
Me dice, no, es el boletín.
Yo no te lo firmo, dice. Qué bárbaro. Mire cómo lo han enfermado ustedes.
Claro, con después le chupa los útiles a los compañeros también, cuando
se gastan los de él.
Sí, sí. Y lo que lo han querido echar, incluso, bueno.
¿Así?
Pero no importa.
Menos la escuadra. Pero esto hay que curarlo ahora que es chiquito, porque mire, si llega a la secundaria, tiene clases de química, cosas de
no, por ahí se chupa el mechero de Bunsen.
Claro, en el laboratorio ahí.
Claro, está
en ebullición, algo. No, así. Muy peligroso. Sobre todo, vio esas clases de manualidades, trabajos prácticos. Que
no hay de esas, no.
¿Con que no tienen en el colegio de su
hijo? No, eso era en primario.
Sí.
En secundario, ¿qué hacía? Cinturones con atados cigarrillos. O bolas de plastilina. ¿En qué colegio iba?
Yo iba a un comercial, yo no tenía mucho de esas cosas, pero...
¿No? ¿Qué aprenden en el comercial? ¿Hay que ir al comercial para ser psicólogo?
No,
es
más, conviene el bachillerato.
Un año menos después de psicología.
Claro. No, viene primero, dice? Tenés que recibirte de perito mercantil. Y después viene psicólogo.
Sí, porque...
Es perito mercantil, mentalista, psicólogo.
Hay equivalencias.
Claro.
No, al contrario. Si le gusta la psicología, le conviene el bachiller.
Ah.
Bachiller
Sansón
Bachillar. Claro, pero... No, vio que el comercial tiene mucho contabilidad y esas cosas.
Mucho asiento.
Si usted
y
no
eso le viene bien al psicólogo.
Sí, porque así se aprende a manejarse, ¿vio?
Claro.
No anda preguntando por ahí.
Claro.
No, pero por ejemplo, si va un industrial, ahí tiene mucha actividad.
¿Industrial a dónde?
Pero un año más.
Si va un industrial a atenderse con usted.
No, digo, si usted va a un colegio industrial a hacer la secundaria.
Industrial. Va al colegio industrial para psicólogo. ¿Dónde hay que ir? Yo quiero ser psicólogo, sí. Y bueno, no sé qué colegio no
bueno,
está.
Para aprender a contar.
A cualquiera de los tres, pero le conviene bachiller.
No, hay tres colegios nada más.
Pero en neta, no, digo, cualquiera de las tres modalidades.
Aprende a ajustar los
tornillos. Solo tres modalidades que no hay normal.
Sí, hay más, Alejandro. Hay más.
Sí, pero digo, las más comunes.
¿Los tres qué?
La electrónica común, también tiene, electrónica,
claro.
En la ENET, electrónica.
Sí.
Y usted puede ser
industrial.
Algo electrónico.
Sí, cómo no. Y aprende a ajustar los tornillos.
Lo psicoanaliza máquina el tipo.
¿Cómo
anda a hacerte psicoanalizar a máquina.
Sí, anda a hacerte psicoanalizar a máquina. Le pone en una máquina el tipo,
insulto.
Le pone el dedo ahí en un agujero que hay.
Ajá.
Pero cuide que no sea el dedo de goma el que le pone, porque
algunos se trampa.
Algunos le pone el de Radio Continental. No, y la máquina le registra, sale ahí por un visor, dice complejo de Edipo.
Uh-huh.
Sí. Complejo de Edipo 70, de 1 a 100.
Ah, mira usted.
Pone, viene otro, mete el dedo y dice, qué sé yo, esquizofrenia 55.
Ajá.
Y listo, y usted se ahorra.
No, que usted se ahorra. No le dé idea que se van a venir.
La máquina lo psicoanaliza al tipo solo.
No, no dé idea.
Y con el dedo el tipo habla, empieza a contar toda la gilada y la máquina dice...
Llega un momento que le dice, saca el dedo, dice la máquina. Porque el tipo,
hay un momento que cuando se descubre por qué el tipo se hizo boxeador, la máquina toca una alarma.
Ajá.
Y dice, fue por eso. Sí, dice la máquina. Y ahí termina el tratamiento después de 20, 25 años.
Ajá. Está bien, bueno, no. No, déjelo, no, invente máquinas y ya van a salir los americanos que le van a tomar la idea, algo
puede
van a
ser, claro, sí, ¿cómo no?
No, déjelo.
La máquina, que así como hay computadoras que juegan al ajedrez, ¿por qué no van a poder psicoanalizar, que es más fácil?
¿Qué dice?
Si el diagnóstico es más o menos parecido.
Claro, todos los diagnósticos igual.
¿Usted, usted se cree que es cuestión de mover una pieza, una torre?
Ni siquiera te dicen, yo fui a psicoanalista dos veces y le pregunté, ¿qué tengo, doctor? Y dice, no es que...
Pero usted paga, está pagando.
Claro, usted. Digo, sí, pero...
¿Qué tiene que ver que pague?
Y tiene que saber el hombre.
No me supo decir lo que tenía el tipo.
Pero usted, que la primera entrevista, ¿usted le pidió el diagnóstico?
Claro,
le digo. No, pero no es tan fácil hacer un diagnóstico.
¿Qué? Imagínese, si yo voy al médico, tengo que ir 20 veces, pues, a medida que estoy...
No, pero usted va al médico y le
cuando
va a mandar...
Cuando me lo dice, ya se me pasó.
Pero cuando usted va al médico, por ahí le manda análisis de sangre, análisis de orina, radiografía. Bueno,
usted
nosotros
también, ¿no?
No, nosotros no tenemos esa posibilidad, no tenemos que escuchar mucho.
¿Cómo tiene esa posibilidad? ¿Por qué? Porque
la psiqui no puede ser...
A través de la orina.
...sacada en una ecografía.
¿No?
No, a través de la orina menos, Tronati. O sea, no puede... La estructura psíquica, usted tiene que ver cómo funciona.
Un electroencefalograma.
¿Cómo entiende
hacer?
Usted cómo funciona una estructura psíquica según cómo funciona el lenguaje, según cómo arma las frases?
Yo le haría una radiografía del marote al tipo...
Claro, un electroencefalograma.
No, pero eso es para los neurólogos.
No se ve, ¿cómo no se ve?
Cuando usted le saca una cosa del cerebro.
No se ve, el inconsciente no se ve.
Una idea cruzada, una cosa así.
Que se le está chispoteando algo.
¿Se ven las ideas por... en la radiografía o algo, no?
No, señor, no.
Una tomografía computada tiene que salir, Rolón.
Tiene que salir. Según qué idea debe ser idea.
No, usted no puede sacar al inconsciente en una ecografía, en una tomografía.
Y el deseo, por ejemplo, la rabia, las pasiones,
uh-huh.
¿No le sale? Usted le hace una radiografía a un tipo que tiene odio, ¿no le sale colorado?
Sí, sí, tiene que salir.
Tiene que ver.
Porque
si se ve de afuera, ¿cómo no se va a ver de adentro?
No, calculo que hay algunas cuestiones sinápticas que pueden salir, pero...
Sí, ¿viste?
De la sinapsis.
Dice hemisferio de
la
tal
sinopsis,
cosa.
Dice usted.
No, la sinapsis.
Ah, eso que uno hace, sinapsis histórica.
Ajá, no, eso es sinopsis.
Ah.
Sinapsis.
¿Y no aparece ahí en el hemisferio derecho para qué es, el otro
sí,
para la risa?
Que el derecho era para acomodarse en los sillones.
Sí, pero hay algo de eso. ¿Qué es el de la risa? ¿Es el del rascado?
En todas las partes tiene la vena del rascado, el lóbulo de la risa.
¿Y el izquierdo para qué era? El izquierdo.
¿El hemisferio?
Pero ahí, tanto le interesa la parte anatómica, vaya y consulte a un neurólogo que sabe mucho más que yo. Yo sé de estructura psíquica.
Le traje acá a mi cuñado que se hizo boxeador. Para que usted se lo lleve a dónde, al neurólogo.
Al neurólogo, por ahí tengo un golpe en la cabeza,
claro.
Yo qué sé yo. Y bueno, pero usted tiene que entender que una cosa es la cuestión anatómica y otra es la cuestión psíquica. Los médicos entienden de la cuestión anatómica, nosotros entendemos la cuestión psíquica. O sea, la nuestra no puede ser radiografiada ni
claro, es más lento lo de ustedes.
Sí,
y lleva más lleva otro tiempo.
No venir el tipo.
¿Cómo podría no venir?
Y claro, si usted no lo tiene que ver físicamente al tipo, ¿para qué lo hace venir?
Y
claro,
le manda una,
¿cómo no?
Un teléfono,
una
foto.
Estoy más loco que un caballo. Bueno.
No, le manda una foto con la fecha de nacimiento, el año.
La carta astral. Usted dice,
claro.
¿Cómo estaba Venus ese día? Y dice, con razón.
Sí. No, señor, yo no soy astrólogo.
¿Cómo estaba la luna?
Pero usted no es nada, no es médico.
Soy
nada.
Psicoanalista.
Que debe ser la ausencia de todas las otras cosas.
Pero...
Pausa.